Este es el oasis. Un lugar donde los límites de la realidad son los de tu imaginación. Puedes hacer lo que sea. Ir a donde sea. La gente viene al oasis por todo lo que puede hacer, pero se quedan por todo lo que pueden ser.
Imagina una experiencia en realidad virtual en donde enfrentas las dificultades de personas que lo han perdido todo, que por algún percance han terminado en la calle. Imagina que tienes que elegir qué vender entre lo poco que posees para poder conseguir algo de efectivo, o que ya en un albergue público tienes que mantenerte alerta y al cuidado de tus cosas para que nadie te las robe. O quizá que tienes que usar el transporte público como refugio teniendo que enfrentar la hostilidad y discriminación de los pasajeros. Vivir estas situaciones de forma simulada para acercar al público general a una experiencia tan realista como fuera posible fue la propuesta de la Universidad de Stanford, que por medio del Virtual Human Interaction Lab desarrolló en 2017 una experiencia inmersiva de realidad virtual que permitió a los participantes experimentar una fiel reproducción de estas situaciones en primera persona. El proyecto buscó explorar cómo la realidad virtual puede impactar la percepción social y motivar comportamientos prosociales. Becoming Homeless, como se llamó el proyecto, tuvo resultados muy ilustrativos acerca del impacto que puede tener la realidad virtual en la empatía de las personas. Como resultado en general, los participantes se mostraron significativamente más de acuerdo con afirmaciones como que la sociedad no hace lo suficiente para ayudar a la gente desamparada. El proyecto también mostró que el impacto en la opinión de los participantes que usaron realidad virtual fue más prolongado que en aquellos que eran expuestos al mismo material, pero en forma de narrativa escrita. Becoming Homeless enfrenta al participante ante una realidad que difícilmente puede comprenderse en abstracto. Además, implícitamente lanza la pregunta si la realidad virtual puede, por medio de otros contenidos, generar el efecto contrario, o sea, la pérdida de la empatía y la desensibilización del individuo. A medida que la tecnología avanza y que las experiencias en realidad virtual se vuelven más complejas y realistas, es posible conseguir un mayor grado de inmersión. Quizá todavía estemos lejos de aquellas representaciones hollywoodenses donde las realidades digitales son indistinguibles de la realidad, digamos, cotidiana. Sin embargo, nos acercamos a pasos agigantados hacia ese escenario. Apenas estamos explorando las posibilidades de estas tecnologías en educación, entretenimiento, creación artística y comercio. Acompáñennos a conocer un poco sobre el panorama actual de la realidad virtual y la realidad aumentada. Yo soy Gloria Hernández y me acompaña nuevamente
Oscar García. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Virtualia.
Virtualia. El lado B del futuro.
Episodio 5. Realidad virtual y realidad aumentada.
El deseo de sumergirse en una realidad ajena a la cotidiana, evidentemente, existe desde mucho antes que los medios digitales. La literatura, por ejemplo, transporta al lector a todos aquellos mundos que pueden ser imaginados. En la búsqueda por adentrarnos y experimentar otros mundos, o lograr un acercamiento multisensorial a la ficción, se han desarrollado dispositivos como el diseñado por Morton Heilig en 1962, nombrado como Sensorama, que utilizaba los avances en visión estereoscópica para mostrar al espectador una imagen en tres dimensiones que le permitía, por ejemplo, simular un viaje en motocicleta.
Este dispositivo pionero en la realidad virtual incluía el uso de fragancias y sonidos que buscaban que la inmersión no fuera solo visual, sino olfativa y auditiva. Heilig esperaba que fuera este el futuro del cine, una visión que en realidad la industria no ha dejado de perseguir. Para muestra tenemos las salas 3D y 4D de los cines. Estas últimas incluyen efectos como el movimiento de las butacas y el uso de aspersores que rocían al público de agua si las condiciones atmosféricas de la película en pantalla lo ameritan.
Además de la realidad virtual, existe otra tecnología, una que no crea una realidad aparte, sino que enriquece la realidad que ya vivimos, como nos lo explica Laura Coronado, coordinadora general de Derecho Digital del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
Una de ellas se refiere a que nosotros creamos un espacio, un universo independiente del real, por así decirlo, y por eso se llama realidad virtual. Es un lugar o un entorno diferente al que estamos viviendo físicamente, y eso nos permite soñar, nos permite innovar, nos permite crecer. Qué padre que tengamos un estudiante que a lo mejor no vive en una zona árida, pero que está estudiando ingeniería agropecuaria y que quiere saber cómo es el entorno, y entonces puede crear todo lo que sucede alrededor para darse una muy buena idea de cuáles son sus necesidades y cuáles son los motivos que necesitan los pobladores para tener ciertas medidas o ciertas políticas públicas o lo que estemos investigando. Y en cambio, lo que es la realidad aumentada es que mezcla el mundo físico y el mundo que es, pues, virtual, por así decirlo, o que no está palpable, pero que lo sentimos como si fuera propio.
El ejemplo más sencillo que puede darse de realidad aumentada es uno que ni siquiera utiliza pantallas: las audioguías de los museos, que son una forma de experimentar una visita guiada sin que el guía esté presente. Esta práctica se ha enriquecido con el uso de dispositivos como tablets o celulares de los usuarios. Ya no es posible únicamente escuchar una explicación de los contenidos de los museos, sino que ahora se muestra información adicional en las pantallas, además de recursos didácticos y entretenidos para las infancias.
Esta misma dinámica se ha ejecutado en espacios abiertos como las calles de las ciudades. Algunas instituciones y particulares, por medio de recursos como códigos QR que pueden ser escaneados por los transeúntes, despliegan en las pantallas de los celulares información histórica y de interés turístico de sitios como monumentos y calles relevantes.
Pero tanto si hablamos de realidad virtual como de realidad aumentada, no podemos dejar de mencionar el mundo de los videojuegos, un nicho en el que ambas tecnologías han desplegado algunos de sus mayores avances. Desde los años 80, la industria de los videojuegos ha intentado diferentes acercamientos al mundo de la realidad virtual, teniendo muchos y sonoros tropiezos en el camino, pero han contribuido al desarrollo de estas tecnologías.
El alto costo de los dispositivos de realidad virtual enfocados en los videojuegos ha impedido su masificación como medio de entretenimiento. La realidad aumentada, por otra parte, dado que solo requiere de un celular, ha conseguido una mayor penetración entre la población en general.
La popularización de la realidad aumentada también se debe a los usos cotidianos que se le puede dar, como la traducción de textos en tiempo real, solamente con enfocar la cámara del celular al texto que se busca traducir. Aplicación que ha evolucionado gracias a la implementación de la inteligencia artificial, con la traducción en tiempo real de audios, lo que permite a dos personas que no hablan el mismo idioma puedan comunicarse con sorprendente fluidez.
Y uno de los casos que posicionó la realidad aumentada como una tecnología de uso cotidiano fue la que posibilitó la captura de criaturas de fantasía virtuales. Haciendo uso de una aplicación de celular, era posible visualizar a los personajes de un famoso videojuego en entornos urbanos e interactuar con ellos. Esta aplicación no estuvo exenta de polémicas, desde usuarios que se accidentaban por estar absortos en la pantalla de su celular mientras caminaban por las calles en busca de los personajes, al uso que se le dio a los datos recopilados por la desarrolladora de la aplicación sin que los usuarios fueran informados al respecto.
Es decir, estas tecnologías tienen tantos usos como los usuarios quieran darles. Sin embargo, el potencial a explotar en la educación y el arte es innegable.
Tanto la posibilidad de transportar al usuario a un escenario ficticio o lejano, como el fondo del mar, por ejemplo, una selva, el desierto, incluso el espacio, así como la posibilidad de generar y mostrar elementos virtuales que interactúan con la realidad, vuelven a la realidad virtual como la realidad aumentada, potenciales herramientas educativas y de explotación artística. Algo de lo que nos habla Eurídice Cabañez, directora y fundadora de Arts Games, una asociación cultural que promueve y gestiona proyectos de carácter cultural relacionados con los videojuegos y las nuevas tecnologías.
En Arts Games llevamos muchos años trabajando todos los temas de realidad virtual y de realidad aumentada. Ahora mismo estamos con un proyecto que es bianual, que se llama Biennale VR, donde se seleccionan proyectos experimentales, artísticos, que tienen que ver con la realidad virtual. Lo que más nos interesa, evidentemente, la realidad virtual está empujando fuerte, pero sentimos que es un medio que todavía no ha sido lo suficientemente explorado, porque puede dar mucho más de sí, y nos interesa precisamente esos proyectos que están en los márgenes, en las fronteras, donde se pueden empujar más allá y romper un poco los formatos ya preexistentes.
Eurídice nos comentó de varios de los proyectos de la Bienal, como el desarrollado por Simón Vialas, que busca hacer reflexionar al espectador sobre el efecto del ser humano sobre la fauna.
Se han seleccionado un proyecto de Simón Vialas que viene sobre todo del mundo del arte, desde la cultura del remix, del mashup y la especie más poética. Ha presentado una exploración documental acerca del cambio climático y las especies en peligro de extinción. Entonces es una obra de realidad virtual que nos sumerge en un universo donde tenemos un planeta del que van saliendo animales, que son los animales que o bien ya se han extinguido o están en peligro, y de ahí detonan una serie de tags que tienen que ver con material de archivo videográfico que se despliega en la cúpula y confrontando distintos discursos sobre pues, las distintas causas de esa extinción, ¿no? Que casi todas tienen que ver con el paso del hombre.
Esta clase de proyectos artísticos no se limitan a lo visual. Algunos son exploraciones sonoras del espacio, pues recordemos que la realidad virtual y aumentada no se limita a las representaciones gráficas, sino a toda la experiencia sensorial.
Otro de los proyectos de los que nos habla Eurídice, desarrollado por Arts Games, está enfocado en el desarrollo de herramientas educativas.
Por ejemplo, en el proyecto LEA, buscábamos generar una forma de codiseño de prácticas pedagógicas utilizando realidad virtual, aumentada y mixta para contenidos de educación formal. Entonces ya no era solo experimentación artística, sino también todo su potencial en la educación. Podemos generar todo este tipo de contenidos para aprender de una forma más, digamos que para aprender de una forma mucho más entretenida y más pragmática, ¿no? Como más experiencial. Superponiendo, no sé, información sobre el cuerpo humano dentro del propio cuerpo, desplegando información que se despliega de distintos elementos, o viendo cuáles serían las aplicaciones educativas de este formato.
Las posibilidades educativas de ambas tecnologías son evidentes. Por ejemplo, gracias a la realidad aumentada es posible que los alumnos observen una representación tridimensional de un problema abordado en clase, desde cuerpos geométricos que los ayuden con la comprensión de un problema matemático a una maqueta tridimensional de los diferentes sistemas que forman el cuerpo humano, como el circulatorio o el digestivo.
Actualmente existen bancos de imágenes, modelos tridimensionales y archivos sonoros pensados específicamente para estos usos, además de software libre que los profesores pueden descargar, usar y modificar sin costo alguno.
Sin embargo, los costos de la tecnología de la realidad virtual hacen que, aunque en desarrollo, aún no esté presente en todas partes. Un ejemplo de ello es la realidad aplicada a los videojuegos. Según datos de Steam, la plataforma de juegos de PC más grande, solo el 2.4% de sus usuarios posee un dispositivo para juegos de realidad virtual, algo que podría sugerirnos que su implementación en otros medios, como el educativo, puede llegar a ampliar la brecha tecnológica entre quienes pueden acceder a esta tecnología y los que no. Afortunadamente, tal como lo explica Eurídice, se trabaja para buscar posibilidades accesibles para más personas.
Creo que en especial quizá tecnologías de realidad aumentada que pueden ser mucho más accesibles y asequibles, porque es verdad que la realidad virtual, por ahora los cascos siguen siendo bastante caros, pero también hay posibilidades de realidad virtual con un móvil y una scarboard. Es decir, se puede, a nivel de brecha, se puede reducir, todo el mundo ya, casi todo el mundo dispone de un teléfono celular y se puede hacer una caja de cartón donde se inserta ese teléfono y hacer contenidos de realidad virtual para ese teléfono. Es decir, hay tecnologías low cost que se pueden aplicar, y sobre todo también la realidad aumentada también se puede trabajar muy fácil desde un celular, y no hace falta que sea un celular así súper último modelo. Es decir, que hay contenidos que se pueden hacer para rendimientos muy bajos, y creo que es muy importante que los proyectos sean sostenibles, o por lo menos lo más sostenibles posibles.
Algo de lo que hemos hablado en episodios previos es que en México existe una infraestructura de telecomunicaciones en constante crecimiento que permite a estudiantes de todo el país acceder a contenidos educativos por Internet, algo que es muy importante a tener en cuenta cuando se busca que estas tecnologías sean un medio de cerrar las brechas de desigualdad y no de acrecentarlas.
Hay que tener muy en cuenta que los espacios en los que se dan los procesos de aprendizaje también cuentan. Cuando hablamos de escuelas públicas o de educación pública, normalmente la infraestructura en la que se da esa educación también es pública. La escuela, el espacio, la luz. Cuando nos estamos yendo a plataformas digitales, ya sean de realidad virtual o simplemente el internet o una videollamada o otro tipo de estructuras como vimos en pandemia, lo que sucede es que se privatiza esa educación. Es decir, pasamos a habitar los procesos educativos en un espacio privado. Que si lo equiparamos, por ejemplo, al espacio físico, sería el equivalente a dar clases en un McDonald's con los términos y condiciones que nos ponga el McDonald's, porque es un entorno privado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también a ese respecto, en qué tipo de contextos educativos estamos creando y a los intereses de quien responden. Si los intereses no son los del alumnado, niños y niñas, el profesorado y todo el conjunto educativo, entonces mejor no usar esa tecnología.
La implementación educativa de la realidad virtual y la realidad aumentada incluye que los propios alumnos desarrollen sus propias aplicaciones y herramientas para estas tecnologías, algo que puede hacerse con relativa facilidad gracias a herramientas de desarrollo de no-code y bajo-code y un celular de gama baja. Esta clase de desarrollos permiten, por ejemplo, una reapropiación del espacio público, aunque sea en forma virtual.
Digamos que los espacios están muy colonizados, desde quien decide la arquitectura propia del espacio a quienes deciden las historias que se narran sobre esos espacios, la publicidad o simplemente los carteles o las pancartas que se van a colgar, que tienen muchas veces que ver con publicidad, ¿no? Pero nosotros también podemos generar mensajes y podemos insertarlos ahí, y puede haber mensajes que dialoguen con el espacio de otras formas o que nos hagan percatarnos de cosas que quizá de otro modo no entenderíamos. Entonces, es un medio muy bueno de poder expresarnos.
Además de los educativos, existen otros usos e implicaciones en el uso de estas realidades, como por ejemplo, su uso comercial.
¿Cómo puedes saber cuáles son los filtros de moda en Instagram? Te lo enseño en un momento. Crea una nueva historia y en la parte inferior donde están los filtros y efectos, muévete a la derecha del todo hasta que veas este botón de lupa. Toca en esa lupa, vete a la sección de tendencias y aquí podrás ver todos los filtros que están de moda ahora en Instagram, todos los que son tendencia. Y cuando encuentres alguno que te guste mucho, simplemente...
Una de las aplicaciones de la realidad aumentada más usadas entre los jóvenes es la de los filtros faciales, aplicaciones que les permiten alterar su imagen. Desde ponerse pecas, maquillaje, cambiar el color de sus ojos, a tener un rostro completamente diferente, como el de una celebridad o el suyo propio simulando ser una persona de la tercera edad. Así nos lo comenta Laura Coronado.
Ahora tú puedes ir a la tienda y sin decir, oye, me quiero probar todas estas cosas y entrar a este tema que a veces nos causa estrés, pues tú te pones en la pantalla, es como un espejo, y te va poniendo la ropa y ya decides si la compras o no, o si te la pruebas o no. Y eso antes pues era inimaginable, parecía de ciencia ficción, y ahora ya es real. Y lo vemos con maquillaje, lo vemos con distintos productos. Entonces ya estamos viendo cómo esta realidad aumentada nos permite llegar a mercados que antes no creíamos que fueran posibles y hace que la personalización del consumo sea todavía mucho más profunda. Entonces, claro que es un abanico de oportunidades para personas de pequeñas y medianas empresas, para estudiantes que antes no tenían acceso a ciertos lugares o a ciertos recursos y que ahora pues son prácticamente gratuitos en muchos aspectos.
Otro uso frecuente es la posibilidad de visualizar cómo se vería en una de las habitaciones de nuestro hogar un mueble que estamos pensando comprar. También podemos probar cómo se verían las paredes de una habitación o la fachada de una casa antes de comprar la pintura. Todo esto con aplicaciones desde los mismos portales de las tiendas en línea.
Ahora, así como las empresas proporcionan aplicaciones que pueden facilitar nuestra vida como consumidores, ellas también se benefician de que seamos usuarios de estas aplicaciones. Mencionamos una aplicación que popularizó el uso de la realidad aumentada por medio de una famosa franquicia de capturar monstruos virtuales. Algo que se supo años después de su pico de popularidad fue que la empresa desarrolladora utilizó los datos de sus usuarios para el entrenamiento de una inteligencia artificial.
Sí, esto pasó. El hecho en sí no es reprobable. Sin embargo, nos habla de los datos que generamos con el uso de estas tecnologías y de los que no estamos del todo conscientes.
Mira, la verdad es que tenemos mucho que trabajar en muchas áreas. Primero, los consumidores. ¿A quién le queremos compartir nuestra información? ¿Con quién nos sentimos cómodos y seguros? De que sepan nuestro nombre, nuestros datos biométricos, el que sepamos qué responsabilidad tienen al resguardarlos, qué parte de ellos van a quedarse almacenados y cuáles no. Y que a veces no leemos porque le damos aceptar, aceptar, aceptar a todas las condiciones y queremos recibir la información a primera mano. Y entonces nunca vemos pues este tema de privacidad, de confidencialidad ni nada, porque creemos que no tiene importancia, pero luego nos enojamos cuando recibimos anuncios masivos o cuando recibimos newsletters o cuando recibimos algún tipo de llamada y decimos, ¿de dónde sacaron mis datos? Pues nosotros se los dimos.
Un fenómeno asociado a todos los desarrollos tecnológicos de vanguardia es que estos se implementan más rápido de lo que la legislación de cualquier país puede regular. para cuando comprendemos las implicaciones de una tecnología, esta ya forma parte de nuestras vidas y es difícil volver atrás, algo que vemos en este momento con la inteligencia artificial.
Por parte de las empresas, durante muchos años ellos han tenido una autorregulación, es decir, se dan sus propias normas, sus normas comunitarias, sus códigos de ética, son como reglamentos internos y son pues prácticas o buenas costumbres que surgen de la buena fe. Y a veces, por ganar, por innovar, por ser el primero en el mercado, en esta vorágine, pues se nos olvidan ciertos aspectos técnicos o éticos que deberían de ser importantes y que deberían de ser tomados en cuenta. Entonces creo que ahí es la otra esfera en donde tendríamos que tener cierta intervención, que es por parte de las autoridades, uno para motivar e innovar a que las personas puedan incluirse dentro de estos ecosistemas y dos, para que una regulación sea adecuada.
Una de las aplicaciones de la realidad virtual y la realidad aumentada más curiosas, por decirlo de alguna forma, es el de las parejas virtuales. Gracias al avance de las inteligencias artificiales, es posible crear chatbots que simulan ser una pareja sentimental. Algunas aplicaciones permiten visualizar a dicha pareja como si visualiza cualquier otro elemento en realidad aumentada, dándole mayor presencia.
Según datos de la propia OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, uno de los mayores usos que la gente está dándole a modelos de inteligencia artificial es el de apoyo emocional, algo que la misma empresa reconoce que su software no está capacitado para hacer.
El que yo tenga unos lentes de realidad aumentada virtual me impide la comunicación con el que está al lado de mí. Cuando nosotros vamos al cine, pues volteas y a veces hasta te callan porque estás compartiendo con el de al lado la escena y dices, mira, ya pasó esto, ya salió tal actor. Cuando lo ves en televisión, en tu casa o a través de una pantalla de streaming, pues lo mismo, tienes una conversación con el de al lado. Pero cuando tú estás en estos lentes, pues en realidad estás viendo tú lo que estás viviendo y te aísla. O sea, es una tecnología que de suyo ya tiende a tener ese rasgo. Y si nosotros tenemos problemas de inseguridad, preocupaciones familiares o de salud, o si tienes algún tema que ya vienes arrastrando y dices, me quiero distraer, pues claro que lo más lúdico es pues irte a otro espacio y crear tu propio mundo. El tema es cuando se pierde esta conexión entre lo real y lo virtual, y creo que ahí también es en donde tenemos que crear canales de comunicación para que sobre todo los más pequeños, que son los que ya están viviendo esto de manera innata, pues no vayan a tener este problema de no distinguir lo real de lo virtual.
Hace unos años, la realidad virtual era un sueño lejano resultado de la popularización de las computadoras en los entornos cotidianos. Ficciones como Tron de 1982 representaban la virtualidad básicamente como un mundo de fantasía, pero con elementos electrónicos. Hoy, tanto la realidad virtual como la realidad aumentada son parte de nuestra cotidianidad. Y aquella inmersión total que nos haga difícil distinguir entre lo real y lo virtual ya no parece una trama de película, sino una realidad en puerta.
Mientras eso ocurre, podemos seguir explorando las posibilidades educativas, artísticas y hasta comerciales de estas tecnologías. Explorar el fondo oceánico como si estuviéramos en un submarino a kilómetros de profundidad y sin los riesgos que eso implica. O poder estacionar un auto con mucha facilidad gracias a las gráficas de asistencia con las que cuentan algunos modelos y que son una forma de realidad aumentada.
Todo esto sin olvidar que la interacción con la tecnología siempre produce datos, datos que debemos proteger con ayuda de las instituciones. Y como una reflexión final, dejamos las palabras de Eurídice acerca de cómo ella visualiza los posibles futuros para esta tecnología.
Siempre me imagino dos futuros en lugar de uno, porque siempre me imagino el mejor de los mundos posibles y el peor, porque así me permite luego pues ver un poco todo lo que habría entre medias. Creo que el peor de los mundos posibles, que además creo que ya coexisten ambos un poco en esta realidad. El peor de los mundos posibles es el que nos pinta el vídeo hiperreality. Es una ficción, pero creo que detalla mucho lo que vivimos día a día, donde prácticamente nos convertimos en avatares de algoritmos. La publicidad que nos aparece, pero pues que solo está específicamente dirigida para nosotros. Y un mundo que prácticamente se convierte en un supermercado gamificado donde nada más somos este avatar de los algoritmos. Este sería el peor de los escenarios posibles. El mejor de los escenarios posibles con este tipo de tecnologías, yo lo imagino con tecnologías situadas, es decir, tecnologías que no son globales, que en realidad es una palabra para decir homogéneas y homogenizantes, sino que son situadas por cada contexto, que responden a las necesidades de cada comunidad, que son interoperables, es decir, podemos comunicarnos de las de un lado a las del otro y podemos adaptarlas. Son software libre, los códigos son auditables, podemos tomar un pedazo de esta, cambiarle algo y adaptarla a mis necesidades y donde realmente sirvan a las necesidades de las comunidades en las que se insertan y no sean necesidades que se van creando más bien con estas globales del mundo distópico que imagino.
En este episodio hablamos de la realidad virtual y la realidad aumentada. En el siguiente hablaremos de un tema sumamente emparentado con el que abordamos hoy, gamificación.
Es cierto que aprendemos jugando, es cierto que el juego y estas tecnologías pueden ser muy útiles, sobre todo si nos vamos a herramientas abiertas o de software libre, pero en muchos casos el propio término gamificación pensamos muchas veces que viene de la pedagogía, pero viene del marketing.
Agradecemos la colaboración de Eurídice Cabañez y Laura Coronado. En este episodio de Virtualia participamos Jesús González Urbán, Rodrigo Rueda, Angélica García y sus servidores Gloria Hernández
y Óscar García. ¡Hasta el próximo!
Virtualia. El lado B del futuro.
Esta es una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER. Derechos reservados. Universidad Abierta y a Distancia de México. Secretaría de Educación Pública.